están escuchando Hoy por Hoy en el 94.4 FM para toda la zona sur de Madrid.
Bueno, y después del ritmo que llevamos con el crucero de la SER, con el concurso, nos tranquilizamos un poquito, vamos a charlar, vamos a abrir nuestro abierto, nunca mejor dicho, de hoy por hoy. Y estamos, hoy nos acompaña José María Naranjo, actual alcalde de Torrejón de la Calzada y candidato por un grupo local independiente de Torrejón de la Calzada. Don José María, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin charlar con usted, eh?
Sí, pasa algunos añitos, ¿eh? Hace un mes o por ahí estuve por aquí, en esta
emisora. Sí, eso sí, es verdad. Y también estamos con Ismael Abad, candidato del Partido Socialista en Griñón. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien,
todo?
Muy bien. Todo fenomenal.
Hombre, cuando hablábamos ayer y comentábamos los temas, yo creo que hay un tema que tenemos que hablar, aunque le guste o no guste el fútbol. Yo sé que habrá mucha gente que dirá, qué pesados con el fútbol, pero es que hoy es la Copa del Rey, hoy están lo que dicen mis compañeros de Cadena SER, que son los dos mejores equipos del mundo. Eso dicen, me está mirando mala cara Ismael, porque él tiene otra idea, me imagino. Pero hablamos de la Copa del Rey. A ver, me da igual quién empiece, cómo va a ser el partido, quién va a ganar, en fin, ¿cuáles son las sensaciones que os da esta Copa del Rey?
Bueno, no sé, yo si quieres te cuento que justo Ismael, en este periodo del año pasado, en estas mismas fechas, estaba en Barcelona intentando que el Atlético ganara la Copa del Rey contra el Sevilla, y fue un momento épico, ¿no? Y para un momento para nosotros, y ver cómo un estadio después,
o sea,
de
haber... ¿Eres atlético, no?
Soy atlético, gracias. Soy atlético, pero no antimadridista, pero vamos, soy atlético, de pro, además de pro, de la avenida Río Manzanares, enfrente del Vicente Calderón, y muy encantado con el equipo. Pero vamos, que justo en esa época, en ese momento, viví un reflejo de lo que es el fútbol, ¿no? Terminar el partido, ganar el Sevilla, y salir todos los jugadores atléticos a aplaudir a todos los que estamos ahí en el campo, y fue un momento, 50.000 atléticos en Barcelona, aplaudidos por todo el mundo. Es una forma, hoy es un día especial, es un día muy bonito, y yo creo que es un día para el fútbol, es un día para vivirlo, ¿no?
José María.
Bueno, yo creo que el partido de hoy pues es uno más de la rivalidad Madrid-Barcelona. Yo creo que a unos cuantos partidos ahora mismo el Barcelona es el mejor equipo del mundo, y la posibilidad del Madrid es que es a un solo partido. Y a un solo partido pues pueden ocurrir muchas cosas. Yo soy madridista y creo que la corazonada es que va a ganar el Madrid.
La referencia del otro día del empate, ¿eso es bueno? ¿Eso ha dado buenas sensaciones? ¿Eso nos va a dar una idea o no tiene nada que ver con ese partido?
Bueno, como ha dicho el compañero, claramente hoy es a un solo partido. En este partido yo creo que sí que veo posibilidades para que el Madrid pueda ganar. También entiendo que estoy de acuerdo con él en que el Barça tiene un fútbol mucho más alegre y tiene tivas, pero entiendo que a un solo partido el Madrid tiene oportunidades, tiene grandes ganchos arriba, tiene jugadores que pueden definir. Y depende mucho también del compañero, bueno, en este caso Mourinho, cómo plantee, ¿no? Porque hoy va a haber otro tipo de planteamiento. Yo espero aquí Mascherano, que aparecerá también a parar a Pepe, ¿no? En el medio. Ahí puede haber otro planteamiento. Espero que esté Özil, porque es un jugador que le da clase, y bueno, eso espero. Con eso digo que creo que el Madrid tiene oportunidad.
Yo lo que creo es que el planteamiento, jugarle de tú a tú al Barcelona ahora es un suicidio para muchos equipos, y por eso yo creo que estoy de acuerdo con algo que escribía Javier Clemente el otro día en Marca. Es decir, cada técnico tiene que utilizar las armas que ve conveniente,
claro.
Porque es cierto que jugando bien se gana, casi siempre, pero también es cierto que me gustaría preguntar a todos los que defienden que hay que jugar bien en un partido de esto, que preferiría si jugar bien o perder, aunque sé que es utópico, no tiene, porque cuando se juega bien a la larga y en una liga, el que juega bien y el que juega mejor gana, eso es seguro, pero ahí yo recuerdo el año pasado jugando muy mal, el Inter eliminó al Barcelona en el Camp Nou en la Copa de Europa, y lo que quedó es que el Inter fue campeón de Europa. Pero claro, todo el mundo se acuerda de ese partido, es que Milán le metió 3 al Barcelona. O sea, que hay que hacer el partido correspondiente en cada momento.
¿Va a haber muchos goles o pocos goles?
Yo creo que pocos.
A ver, porra.
Porra, 2-1 a favor del Madrid.
2-1 a favor del Madrid. Ismael.
Yo me veo a una que va a haber prórroga, o sea que va a haber
0-0, un
2-2,
sí.
O yo creo que sí que puede, no muchos goles, porque evidentemente no son partidos de muchos goles, pero a lo mejor puede haber prueba. Yo creo que
se puede volver loco también.
Se puede volver loco porque ya el otro día, si el Madrid hubiera acertado, se hubiera vuelto loco porque el planteamiento inicial fue muy defensivo, pero vamos, sí puede haber algún gol que otro.
Parece ser que Madrid no va a jugar con un delantero centro nato, que va a dejar a Adebayo
en el... Ozil, que es imprescindible que juegue en este equipo de Madrid. Sí, Ozil es el jugador que le marca diferencias. Ozil puede marcar una época en Madrid. Es un jugador con una clase espectacular, y que jueguen bien los jugadores, que de los delanteros depende de él.
Bueno, seguimos con el fútbol, hablamos también, y yo creo que es un tema interesante. Esta mañana se daba información, ayer también, de la, y vamos a ponerlo entre comillas, la injerencia de grupos extranjeros, de grupos con muchísimo dinero, algunos, para los equipos españoles. Gente que viene de fuera, hablamos de Abu Dhabi, hablamos de países con mucho dinero y que invierten en España. ¿Cuál es vuestra opinión? Porque ahora mismo parece ser que incluso el Getafe está en conversaciones, el Zaragoza está en conversaciones, el Santander está con, pero el problema que hay es que no paga el nuevo propietario, no paga, ahí viene el problema. ¿Cuál es vuestra opinión?
Bueno, vivimos en una época de la publicidad, perdón.
No, nada.
Vivimos en una época de la publicidad y vivimos un momento del producto, ¿no? Según mi compañera, siempre me dice que la esencia nunca se puede perder. Yo creo que hay muchas maneras de poder generar mayores ingresos en el fútbol. Lo que había que hacer una historia de redistribución, y había que organizar muchísimo más el planteamiento del fútbol. No puede ser que en este caso pueda cambiar hasta el nombre de un equipo, ¿no? Yo no estoy a favor de que mi equipo se llamara de otra manera, más el estadio, pero bueno, es un tema de publicidad, ¿no? Pero la injerencia de en este caso de improvisación pública, o sea, o de la privatización que viene de sobre todo de países como Abu Dhabi, todo ese tipo de cosas, lo que queda es en cuenta si hay una buena gerencia y si hay una buena profesionalidad, porque muchas veces estas cosas pues suenan a lo que suenan, a boom, que luego no...
No, se hacía referencia antes a lo que ocurre con el Santander. Bueno, pero eso no es lo que estamos hablando.
No, no somos diferentes.
Si alguien invierte y paga, pues...
Evidentemente.
Pero los clubes ya hace tiempo que decidieron hacerse sociedades anónimas. Claro. Si son sociedades anónimas, ¿por qué no se va a invertir? Si alguien quiere comprar esa sociedad anónima, ¿por qué no lo va a hacer? O se va a otro tipo de planteamiento, o es absolutamente normal que que alguien quiera invertir en un equipo de fútbol. Tenemos el caso del Chelsea... Abramovich compró el Chelsea, al Manchester City le acaban de comprar y tal. El problema de todo esto es que yo creo que en el fútbol se mueve mucho dinero, pero se mueve más que del que se debería, y ahí tiene los equipos se convirtieron en sociedades anónimas. Por ejemplo, estoy hablando de España, para saldar las deudas que tenían en aquel momento, y llegado el caso vuelven a tener endeudamiento cada vez mayor, y hasta que al final habrá que volver a otro saneamiento de las cuentas públicas de los clubes. Es decir, el problema de todo esto es que debería haber un límite, pues como existe en la NBA, que se está inventado un límite en el gasto correspondiente a los ingresos. Si no, y uno pues mire, querría fichar a Fernando Torres, pero lo ha fichado el Chelsea por 60 millones de euros, y no le ha fichado cualquier otro tipo que no tenga ese tipo de ingresos. Es decir, si yo creo lo que hay que ajustar las cuentas de los clubes para que los balances, pues que no ocurra con lo que está ocurriendo con el Rayo Vallecano, que de pronto que llevan no sé cuántos meses sin cobrar, digo, y porque es lo más visible, porque está el
segundo, hay muchos más equipos,
pero
la segunda vez están,
los jugadores no cobran, entonces eso es lo que tendrían, y entonces pues los jugadores tendrían que ajustarse a cobrar las cantidades que generan y que genera el propio club, y los clubes, los directivos, ser responsables del déficit que puedan causar.
Pero ¿cómo sentaría si se realiza, yo qué sé, algún tipo de venta, o se mete publicidad en un campo, cambiar el nombre del campo? A mí no me entra que el Santiago Bernabéu se llame de otra forma, y estoy convencido que los aficionados no estarían de acuerdo con eso, creo yo, ¿eh?
Bueno, depende si les
dicen mi opinión, o el Vicente Calderón.
Que a cambio de ese cambio, el campo del Bayern Múnich ha cambiado de nombre.
Sí, ya lo sé,
campo del Ajax
ha cambiado. Se puede ocurrir perfectamente, pero ¿tú crees que la afición estará de acuerdo con ello?
Bueno, nosotros cambiamos de nombre, primero fue Metropolitano, sí, Vicente Calderón se quiso cambiar al llamarse Gil, y gracias a Dios no, el campo del Betis ha cambiado, Ruiz de Lopera, después...
El campo del Rayo Vallecano.
Yo personalmente, a mí no me gusta, pero yo reconozco que al fin y al cabo proviene de la no regularización del sistema. Entonces, también a mí no me parece bien, por ejemplo, la bipolaridad que existe, ¿no? Porque ahora mismo equipos como el Madrid o el Barça tienen casi el 100% de cualquiera de los presupuestos de todo el resto de los equipos. Entonces, así es difícil competir, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, todos los equipos pequeños tienen que buscar cualquier manera de poder generar más ingresos.
No son los dos equipos más ricos del mundo. Con el, primero el Madrid, segundo el Barcelona y tercero creo que está el Manchester. Antes era el Manchester, hace unos años primero, ahora ya están por delante Madrid y Barcelona.
Yo es que creo también lo que comentaba también José María, y es que le hemos sacado los pies del tiesto, porque hay unas cantidades. Hablamos de crisis por un lado, y luego hablamos del fútbol, ¿y qué pasa? A mí es que no me cuadran los números, no, a mí no me cuadran los números. ¿A vosotros os cuadran los números?
No, nos cuadran los números, y a nosotros ni a los municipios.
Pero, pero a los aficionados no se les puede decir. Vamos a jugar en segunda división, porque no, vamos a ver,
yo lo entiendo, porque hay una categoría, pues hay 10 equipos por encima de los otros 200, eso está claro. Por ejemplo, en la primera división o en la segunda división.
Pero la regularización, por ejemplo, del ejemplo de la NBA, no tenemos ningún tipo de información, nunca ha habido, de que un equipo vaya en un momento de bancarrota. Tal. La información que hay en el tema del fútbol siempre es la misma, pero equipos grandísimos. O sea, el Milán tuvo un año que casi, vamos, desaparece. O sea,
no, y la NBA tiene, y de cara a fichar jugadores, en la NBA hay una norma, es decir, que quien queda el último en la liga regular elige el primero en el draft del año siguiente. Es decir, es una forma de igualar los equipos, es decir,
¿sería ideal?
Para
¿sería
que
ideal?
Haya más competición, más que... Es decir, porque si no, al final... Es decir, siempre los... es verdad que siempre los mejores, pues los Celtics, los Lakers, Chicago, terminan ganando más que los demás, pero sí que permiten que haya competición durante... durante el otro día los Memphis ganaron a los primeros de la liga del oeste, a los Spurs de San Antonio.
Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a irnos a un tema diferente, no sé, algo hemos hablado muchas veces de las dietas, de gente que tiene que bajar peso. Bueno, pues aquí se salía ayer en El Mundo, en la última hoja, el broker de la licuadora. Este hombre pesaba 150 kilos, ingería 11 hamburguesas al día y bebía Coca-Cola como un tren, vamos. Hasta que decidió vivir para contarlo, hizo su propio... trabajó con él mismo, trabajó con la licuadora y hizo un documental. Entonces el hombre ahora está vendiendo, como viene en la foto, viene el hombre pues bastante bastante obeso, ahora ya está bastante más delgado, pero a base de zumo. ¿Cuál es vuestra opinión de estas dietas o de esta gente que le da estas cosas? No sé, entiendo.
Bueno, también si hiciera una campaña, no se preocupe, que no solo la licuadora, sino la campaña electoral. Yo, la obesidad en Estados Unidos es, y en, sobre todo, es un tema grave, ¿eh? No es un tema para tomarlo en broma. Nosotros en España, gracias a Dios, la comida basura, nunca, la comida mediterránea ha sido siempre un elemento esencial, ¿no? Un elemento prioritario y que siempre nos ha dado imagen, ¿no? Cada vez más estamos entrando en una comida basura, hamburguesas, Coca-Colas, tal, todo gases y todo ese tipo de cosas. Yo, igual que creo que mucha gente, pues hemos pasado por, sin dar nombres, ¿no? Por un house o cosas así.
Sí.
¿No? Y es verdad que al final tienes que, esta vida nos está llevando a engordar demasiado y a no llevar una vida sana, ¿no?
Somos más sedentarios.
¿No? Todos hemos hecho mucho deporte cuando hemos podido, pero ahora el trabajo, casa, no sé qué, al final no haces deporte y comes donde puedes, los aceites. Yo sí que estoy de acuerdo en que hay que modificar el ritmo de vida.
Bueno, nosotros por suerte tenemos la dieta mediterránea, sigue.
Es maravillosa.
Y de hecho tenemos, hombre, entre otras cosas también por la sanidad, pero estamos entre los países con una esperanza de vida mayor, tanto en hombres como en mujeres. Las dietas maravillosas, pues mira, hay una cosa que se conoce y científicamente se sabe, es que el cuerpo acumula grasas si se ingieren más calorías de las que se gastan. Lo que ocurre,
pero cuando llega a ser enfermedad ya es más peligroso.
Claro, lo que pasa es que lo que ocurre es que hay gente que consume más, por ejemplo, los hipertiroideos necesitan un mayor aporte energético y por tanto consumen más grasas. Y pues lo que dice la gente, comiendo lo mismo, hay quien está más delgado, claro, y quien
lo gasta
igual, porque gasta más energía, lo simplemente gasta en el mantenimiento del tono muscular. pero la fórmula conocida es ingerir las mismas calorías que consumimos, porque el cuerpo tiende a guardar esas calorías. Primero lo hace en forma de glucosa, después de hidratos de carbono y en última instancia de grasas. Uh-huh. Y para movilizar las grasas, mientras se tengan reservas de hidrato de carbono o de glucosa, las grasas no se movilizan, por tanto se van acumulando. Cualquier dieta de estas de fruta, de esto, pues es una, sí, se pueden perder kilos, pero un cuerpo necesita toda una serie, claro, de nutrientes para mantener muchos de sus sistemas del organismo en funcionamiento.
A ver si va a pasar como decía mi abuela, decía, para no estar gordo no comer.
No.
Eso no es una solución tampoco, porque también hay gente que deja de comer y pasa hambre.
No, pero comer, hay que comer y comer
la dieta de la alcachofa, la dieta de que hay cantidad de...
No, pero hay que comer las cantidades, claro, adecuadas.
Sí, y la gente sabe esas cantidades adecuadas.
Hombre, cualquier... Ya,
pues tiene que ir al médico, evidentemente.
Cualquier endocrino es capaz de, vamos, con simplemente con un análisis de sangre, saber de que hay exceso, de que hay defecto. Y vuelvo a repetir, y personas que comen lo mismo, hay quien, para mantener simplemente el mayor gasto energético del organismo es el mantenimiento del tono muscular, simplemente, y hay quien necesita más energía para mantener y por tanto no engorda, y hay quien necesita menos energía, es de actividad contráctil débil y necesita menos energía, uh-huh, y por tanto se acumula si come lo mismo.
También ha habido estudios diciendo que hay un problema de obesidad infantil que también está llegando a España, uh-huh, y eso también hay que cuidarlo, porque yo creo que los niños por desgracia están tan, no sé, hay de todo, pero hay también esa preocupación, ¿no? La obesidad infantil, ¿no?
Hombre, estamos, yo ahora mismo los últimos datos de sanidad, estamos por encima del 10%, ¿no? De obesidad infantil. Eso empieza a ser un problema grave, ¿no? Sí que es verdad que tanto las consejerías y los colegios tenían que hacer unas campañas de prevención y de enseñar a la gente cómo debería de... Pero es tan sencillo como estamos hablando. Es decir, si realmente lo que tenías que comer son las proteínas, vitaminas adecuadas a tu ritmo de vida y a las necesidades que tiene tu cuerpo humano, ¿no? Uh-huh. Yo lo que sí que creo también que hemos... Las familias, sobre todo por el tema del ritmo de vida, del ritmo de trabajo, estamos empezando a trabajar muchísimo, llegar a casa y hacer todo congelado, frito, y eso es lo que está destrozando un niño, ¿no? Porque claro, todo al final, no solo ya es hamburguesa del fin de semana, sino que llegas a casa, venga, ahora mismo te frío con la freidora y tal, eso todo es, no es nada
y lo
que enseñan nuestras abuelas.
Y lo, ¿no?, que antaño decíamos, el bocadillo que nos ponían nuestras madres, sí, ahora ya no, ahora ya es el...
Es un bollo, que el bollo lleva...
Bueno, hablamos de la comida, de esta comida, sí, de comida basura, comida... Otra de las cosas que tenemos es que comemos demasiado deprisa. También. Cuando se come muy deprisa, se come más de lo que se necesita, porque una de las maneras de que tengamos sensación de saciación es comer despacio. Uh-huh. La masticación y que la producción de jugos gástricos elimina la sensación de hambre y se come menos. Cuando uno come deprisa, hasta que esa sensación llega a nuestro cerebro, hemos comido más de lo que necesitamos. Eso, por eso la comida rápida, la comida basura, con un enorme aporte de grasas, es decir, evidentemente a los niños les está perjudicando enormemente, y creo que se está perdiendo una forma muy útil de comer y sobre todo muy saludable.
Bueno, pues ya no tenemos más tiempo, estamos llegando a las 2 de la tarde. Agradecemos que hayan estado con nosotros hablando hoy hemos hablado de fútbol y también de este problema de las dietas. José María Naranjo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y a Ismael Abad también, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Recordamos, José María Naranjo, actual alcalde de Torrejón de la Calzada y candidato por el Grupo Local Independiente de Torrejón de la Calzada, e Ismael Abad, candidato por el Partido Socialista en Griñón. Muchísimas gracias a los